¿Cómo trata este invierno el hospital?
Y este invierno empezó bravo, fuerte, pero no solamente...
De repente.
Sí, y muy tempranamente, comparado con... Creo que, no sé si estaba leyendo el otro día, 50, 60 años, que no había un invierno tan tempranamente, tan largo, tan crudo, ¿no? Y bueno, eso reflejó, obviamente, en la aparición de infecciones típicas de invierno.
En este sentido, obviamente, y más en lo que es fines de semana, donde los CAPS están cerrados, ¿tenés problemas de colapso de la guardia?
Sí, desde que, bueno, digamos, siempre en invierno las guardias están mucho más llenas de pacientes y no colapso en cuanto a unidades de atención, quiero decir camas, pero sí en cuanto a la demora. Y la verdad que, como te decía, arrancó un poquito antes de lo esperado, arrancó al mismo tiempo, arrancó tanto niños como adultos al mismo tiempo, que suelen ser generalmente primero los chicos, después los adultos. Entonces en las guardias vas viendo compensado las cosas. Llega justo a las vacaciones de invierno, que siempre decimos tendrían que ser una semanita antes para que no se enfermen tanto. Bueno, ahora se enfermaron. La semana pasada, en el curso de mi hijo, de 32, 33, fueron 13 en primaria, ¿no? Entonces, y son, digamos...
Casi dos tercios.
Sí, por lo menos la mitad, un poco más enfermo. Entonces, se refleja eso en la guardia con horas de demora, horas de espera. El fin de semana, a ver, no es que la guardia el fin de semana hay menos atención generalmente que en la semana, ¿sí? Y eso también refleja un poco lo que yo llamo el uso consciente de la utilización consciente del servicio de emergencia en la guardia, de urgencia, emergencia o disponibilidad por ahí también de las personas. Claramente las personas entienden que el fin de semana hay menos gente, hay menos posibilidad de atención que en los días de semana, entonces esperan hasta que llegue el lunes para hacerse ver. Bueno, eso no pasa en la semana. La gente, obviamente, quiere laburar, está laburando, a muchos les cuesta irse del laburo para hacerse atender o para llevar a su hijo, o lo llevan al colegio y después del colegio lo llevan a la guardia. Cosas que tendríamos que cambiar y empezar a darnos cuenta que a veces, cuando uno necesita una atención médica, ahí no importa horario, uno tiene que atenderse y hacerse ver. Y sabes que en el horario de la mañana, como tenemos ahora en pediatría un horario de demanda espontánea de lunes a viernes, de 3 horas de un pediatra atendiendo todos estos cuadros invernales, y tenemos un clínico y una médica generalista atendiendo todas las mañanas, haces que la guardia durante el día, si esa gente se atiende en ese horario, durante el día esté menos colapsada que si toda la gente va después del laburo, después del mediodía de los colegios, después de... Entonces, empezamos a lograr de a poquito, es una conciencia social, de que vamos hablándolo, diciéndole a la gente, explicándole, y vamos pudiendo hacer que el médico de guardia no esté las 24 horas con la cabeza que le estalla de la cantidad de atenciones que tiene.
Juan, ¿se te cruzó, ya que vos venís inclusive de ser titular de la cartera de salud del municipio de Las Flores y conoces bien el tema de los CAPS, de pronto para esta situación un poco más límite, como decías, en invierno, por ahí la cosa tiende con las CAPS un poco más en la guardia del hospital, de abrir algunos CAPS los fines de semana?
Mira, justo estuve reunido con Zapata el otro día tratando de ver qué posibilidades de atención hay en un día de semana, un día de fin de semana. La verdad que no puedo estar en el organigrama. Cuando estuve adentro dirigiendo la secretaría, era muy difícil porque no solamente necesitas una persona, sino también un administrativo, un enfermero, alguien de limpieza. O sea, es toda una estructura que hospitalariamente la tenés organizada porque ya es así, es 24/7, ¿no? El hospital no hay horario. En cambio, en la Secretaría de Salud sí. Pero más allá de eso, lo difícil es encontrar el personal médico. Digamos, si el profesional de la salud no está disponible para hacer el CAPS en el horario de un fin de semana, por más que vos lo abras, la atención no la vas a poder solucionar a la gente que necesita atenderse. Entonces, si nos cuesta, y siempre, digamos, con el esfuerzo de todos los profesionales, estamos cubriendo con 2 personas adultos y con 1 persona en pediátrico, un profesional médico, digo, todos los fines de semana, feriados a diferencia de otras ciudades, que siempre lo rescato porque eso es para destacar de los profesionales de nuestra ciudad. Hay ciudades donde es de un solo médico el que te atiende, y acá somos dos, hace que la guardia no sea tan, digamos, tediosa para el médico. Pero bueno, es difícil a veces conseguir para los fines de semana profesionales de la salud.
Sí, complicado, inclusive está complicado.
Con complicado en la semana también.
Nombramientos, vos estás rogando, bueno, de nombre, ¿no?
La estructura, digamos, de un presupuesto que todavía a nivel provincial ya se acabó y que no sabés cuánto después de Nación te pueden llegar a dar como extra por las necesidades, porque están en esa pelea política. Hace que no podamos tener nombramientos, becas, absolutamente nada en este momento.
Estábamos hablando en privado y me recordaste el nombre, yo no me acordaba y lo aprendí hace pocos meses, lo que es herbiatría. Digamos, esta atención también, esta disciplina que atiende a los adolescentes de talle no menor, una etapa bisagra para el ser humano, una etapa difícil de transición. Y bueno, ¿hay formados médicos en el pediatría?
Acá no. La pediatría es una rama de la pediatría que, digamos, se dedica más al adolescente.
La pospediatría.
Y es ese, exactamente, es ese espacio, ese limbo entre el chico que dejó de serlo y el adulto que todavía no lo es, y médicos que se formaron en estas capacidades, se capacitaron, digamos, en esta transición. Y como dijiste, Chino, es exactamente eso, es una transición tan fuerte, emocional, psicológica, física, con también, digamos, desorganizaciones hormonales, más en las mujeres que en los hombres, pero que generan que, el pediatra siempre fue como una contención para el chico y para los padres. Atendemos dos personas casi nosotros, ¿no? Y el adulto no, está acostumbrado a uno solo. Entonces, ese cambio es tan abrupto y hay que saberlo, trabajar bien y seguirlo bien, que se creó esa rama, esa especialidad. Acá en Las Flores no tenemos, ¿no? No tenemos tampoco una población suficiente como para decir vale la pena dedicarse exclusivamente a esto, porque generalmente sos más el médico de una ciudad chica como si fuese el médico de pueblo. A veces yo tengo pacientes que ahora no atiendo más en consultorio, pero venían de la facultad a verme porque confiaban nada más que en mí, y por más que haya una vía atrás, no hay manera. Cuando tenés esa cercanía de que los ves, te los cruzas en el supermercado, en el kiosco, en la calle, donde sea, vas a seguir siendo su médico. Así como hay clínicos que atienden chicos desde los 10 años, y porque saben, porque manejan las enfermedades, porque son médicos, y jamás fueron al pediatra después de esa edad.
Después de que nos castigó tanto la pandemia, en todo sentido, hasta en lo psicológico, sin palabras, socialmente, bueno, no te voy a contar a vos lo que hizo la pandemia, ¿se sigue sopando?
En situaciones especiales, en situaciones críticas por ahí, o de internación, o en situaciones donde por determinada enfermedad uno necesita saberlo, o por determinado traslado uno necesita saberlo, pero no. Lo que vimos es que, bueno, por ejemplo, ahora hay un brote de gripe, ¿no? De gripe, una variante de la gripe A que hizo que todos nos enfermemos, el encierro, el frío y todo lo que nos está pasando en estos momentos, pero junto con el COVID, junto con parainfluenza, junto con sincicial, o sea que es parte, es uno más de todos los virus que ya tenemos. Como no se ha visto que las variantes estas nuevas de Omicron diferentes sean más agresivas, es que no se le está dando la importancia a la detección que como teníamos antes.
Vos sabés que hay veces que me pasa, y uno no es profesional en el tema, en salud, pero bueno, uno se da cuenta que el semblante de la persona con quien habla no está en las mejores condiciones físicas, mayor de edad. Y no toda la gente mayor sabe que se puede colocar la vacuna contra la neumonía. De talle claro. No menor, situaciones límites, más en invierno, ¿no? Me parece que falta una campaña en ese rubro, como para que la gente, bueno, o por lo menos que le diga... Inclusive, bueno, hay gente que por suerte en la vida, o porque tiene el viento de cola, no sé qué, uno se ha enfermado, o hace 20 años no va al médico, claro, se da cuenta que ya tiene 70 años, ¿no? Pero realmente es el tema de la vacuna, sí. Digo, por eso me la puse, y realmente el funcionamiento es espectacular.
Sí, ahora incluso la están cambiando también por una mejorada. La realidad creo que dentro
sin
de
sin,
claro. Sí, no tiene efectos adversos, como toda vacunación es muy poco los efectos adversos, y no, al no ser un virus, entonces no te genera a veces esos escalofríos o esa fiebre por ahí que muchas de las que son más virales provocan. Pero creo que el hecho de lo que dijiste un poco de las consecuencias de la pandemia también nos hizo rechazar un poco a veces tantas vacunas en el post pandemia, y se vio claramente con el descenso de la vacunación del COVID y que no alcanzamos la meta que queremos de la vacunación de influenza. Con el equipo del vacunatorio del hospital y el equipo de salud comunitaria que sale a la calle, estamos armando una campaña que no es una campaña mediática, porque ya no llegamos ni por medios ni por nada. Mira que la provincia aún sigue invirtiendo en propaganda para que la gente sepa que es importante, y se sigue invirtiendo en las redes para que la gente sepa que es importante vacunarse contra la gripe, contra la neumonía, contra el COVID, sobre todo en esta época del año. Estamos saliendo a buscar, por ejemplo, a nivel municipal, que es una de las áreas de trabajo más grandes, en todas las áreas, ir lugares por lugares para ver el estado de vacunación y vacunarlos. Si es necesario vacunas, por ejemplo, las antitetánicas, que uno no sabe que se tiene que dar cada 10 años, ¿sí? Y de pronto te cortaste con un clavo y terminás pidiendo, por favor, que te ayuden a comprar un tetabulín que te sale los anticuerpos.
¿Cuánto vale?
150 lucas.
¿150 mil pesos?
Entonces, la vacuna sí es gratuita cuando te cortaste con algo que no es oxidado, digamos, que no tiene riesgo de tétanos. Pero si no estuviese vacunado, ya ninguna de las dos es necesaria. Bueno, eso lo estamos haciendo, empezamos este mes de junio, así que, y va a ser una meta importante. Parte de esto es la concientización sobre la vacunación contra la neumonía, quiénes, qué personas, contra la influenza, quiénes, qué personas.
¿Esa parte está articulando con Secretaría de Salud?
Es el hospital, la Secretaría de Salud un poco, y el agente de lo que se llaman agentes de territorio o salud comunitaria.
Contame, ¿qué opinás de AstraZeneca, de todas estas cuestiones y denuncias que han tenido y riesgos? Bueno, ha habido juicios y todo, ¿no?
Cuando hay algo así tan masivo, siempre hay riesgo de esas cosas que puedan aparecer algunas. Digamos, hay que pensar en la cantidad que se vacunaron y en la cantidad de personas que han denunciado esos efectos adversos. No creo que hayan sido tantos como digamos parecen, como para sacarla de circulación, pero claramente no quieren exponer más riesgo a juicios una empresa y no quieren seguir aplicando, pero ya se han aplicado y la cantidad de aplicaciones no amerita tener miedo por lo que uno se aplica.
Juan, me han contado gente que estuvo en el hospital, ¿no? Es decir, con conocimiento de causa, en el sentido de que, bueno, es creíble la fuente, ¿no? Si no te planteo acá.
Sí.
El caso de odontología.
Sí.
El hecho de que anduvo medio tambaleando ahí la obra social IOMA, fueron muchos el hospital porque no estaba cubriendo IOMA bien. Y claro, no dan con los turnos, se postergan mucho.
Y odontología, lo que pasa que tomamos una cápita también de PAMI. Entonces, al tener PAMI, que antes estaba totalmente fuera del circuito hospitalario, odontología PAMI, al tomarla es como que tenemos mucho más pacientes. Y además hicimos prótesis. Entonces asumimos muchas prótesis de PAMI, las prótesis de la sinobra social, y eso genera una demanda también, más allá del laburo de los técnicos, una demanda, porque eso tenés que preparar la boca para, una vez que vos decís, bueno, esto vamos a hacer una prótesis, tengo que preparar la boca para esa prótesis, ¿no? Y eso demanda tiempo, y capaz que puede ser que sea por eso. Nosotros tratamos, a ver, es un hospital público, obviamente el hospital público se sostiene con el ingreso de los impuestos para todas las personas. Cualquier persona tiene derecho a atenderse en un hospital público. Ante la emergencia, ni hablar, la urgencia lo mismo. Tratamos de aquellas personas que tienen obra social y que, para respetar el trabajo en privado de todos los profesionales, se atiendan en los lugares donde atienden y responde privado. Por privado cada profesional, porque también si no te estás metiendo en el trabajo privado de muchos. Ahora, la realidad es que nos pasa a chino, esta situación económica, este momento que está viviendo la gente, no te alcanza ni para comprar un ibuprofeno, por obra social algunos, porque sabemos cómo son los sueldos, sabemos que por más que se traten de mejorar y se les ha dado aumento acorde a la inflación y todo lo que se ha hecho desde la municipalidad, un sueldo municipal es muy bajo todavía, y que de repente un hijo se enferme, por más que tenga IOMA y vos le hagas la receta, a veces no tienen. Entonces muchos acuden al hospital, y estos últimos días más, cuando se enfermaron, a hacerse atender, porque por ahí saben que desde el hospital se les da el antitérmico, o se les da, si es necesario, un antibiótico, porque tenemos nosotros, desde la gestión hospitalaria, tratamos de hacer compras hospitalarias mucho mayores a las que hacíamos antes, sabiendo y preveyendo que íbamos a tener esta situación donde la gente no iba a tener guita a veces para los medicamentos. Y dentro de esa falta de guita que uno tiene, no solamente para medicamentos, que son esenciales, está también para esos copagos que pueden tener algunos profesionales en distintas de sus especialidades. Puede ser que yo no soy odontólogo, pero puede ser que en odontología por ahí haya alguna situación de copago y que no quieran pagar y quieran atenderse absolutamente gratis.
Nombraste hace instantes el caso de PAMI, yo no sé, pero ¿cuántos abuelos se tienen por PAMI aquí? Abuelos, y a veces no tan abuelos. Creo que son 6.000,
sí, no llegan a 6.000.
No llegan,
sí,
a 6.000. Sí. Y antes se había dividido esta cápita entre el instituto.
Claro, históricamente fue siempre el instituto y el hospital tenían mitad y mitad.
Claro, exactamente.
Pero ya hace más de 5 o 6 años, creo.
Eso no puede volver.
Y la pasa que
no hay una oferta por parte de lo privado para así atendemos.
Eso tiene que haber una respuesta. Tiene que haber alguien desde lo privado que ofrezca y pueda tener la cápita, la mitad, aunque sea nueva la cápita. Eso hizo que el hospital, sí, en realidad nunca, no, históricamente no tenía saturación de camas. Bueno, hoy tampoco la tenemos, pero sí tenemos a veces pacientes internados en la guardia esperando que se hagan camas para poder pasarlos. Pero históricamente no fue así, y con el hecho de asumir el 100% de la cápita de PAMI en internación, entonces nos generó que obviamente la cantidad de camas se hayan aumentado. Pero hoy realmente el instituto funciona en situaciones muy particulares, de cirugías muy específicas, de controles en internación de médicos que aseguran que van a estar porque trabajan ahí todos los días, pero si no, por el resto no hay un funcionamiento de alguien de planta de internación o alguien de planta de no hay una guardia, cosa que hace que la demanda sea el efector principal es el hospital. Y uh-huh. Bueno, y para mí siempre.
Vos sabés que lamentablemente mucha gente que necesita un psiquiatra, un psicólogo, hay veces que la respuesta del Estado no está en forma inmediata, y sabemos bien lo que son aquellos que tienen enfermedades, alguna enfermedad psicológica, o está pasando una transición complicada, lo sobrepasa y necesita un psicólogo, más que también, volvemos a lo mismo, ¿no? Más después de todo lo que fue la pandemia, todo lo que afectó hasta el encierro en su momento, ¿no? Y efectos colaterales posa todo esto, ¿no? Pero el hospital, como debe pasar muy posible en otros hospitales, no digo que solamente aquí en Las Flores, las atenciones de los psiquiatras y los psicólogos a veces son de sesiones muy cortas, en comparación a lo privado. Y claro, la gente no tiene, a veces para pagar, no sé, 6, 7, 8, 10 mil pesos,
no solamente, porque ahí te corrijo, no es que el Estado no da respuesta, no da respuesta
al 100%,
la sociedad, no es el Estado, digo, vas a privado, no hay turno, no hay, no existe,
pero no tiene que esperar 40 días de un turno.
Sí, no hay. No es que no hay directamente, te dicen, no, yo no tengo. Vos, mucho en privado, psiquiatra en privado, no, cero. Psiquiatra, psicólogo en privado, te dicen todos, no, estamos completos. Entonces, por eso es que se llenó, y la mayoría de la gente que se atiende en el hospital por psicología o psiquiatría tienen una obra social o pueden ser cubiertos por su obra social con un reintegro. La realidad es que la demanda social, la sociedad, se incrementó increíblemente y no hay respuesta que podamos dar a esa totalidad. Ahora, como no hay respuesta a esa totalidad, el psiquiatra, ahí vos lo que tenés que pensar y ver, no es que vos vas al psiquiatra para hacer psicoanálisis, ¿sí? No. pero hay psiquiatras psicoanalistas.
Uh-huh. Son las dos cosas.
Sí, pues, psiquiatras que son psicoanalistas o que son de una terapia donde son terapias más prolongadas. Más allá de que obviamente esas cobran fortunas, pero por ahí son sesiones de media hora, 40 minutos o una hora en algunos casos, pero porque esa persona generalmente es tu eje sobre tu psiquismo, en que te va a acompañar y el que te va a tratar de ayudar a cómo solucionarlo. La gran mayoría de las personas que van al psiquiatra tienen o necesitan también un seguimiento psicológico. Y ahí está la psicóloga en sus consultas, que sí, no son consultas de 10, 15 minutos. El psiquiatra muchas veces lo que tiene que hacer es ordenar la medicación que te tiene que dar de acuerdo a la evaluación que él hace de cómo está tu salud mental en ese momento. Y entonces te ordena, te dice, bueno, toma esto, cambiamos por esta medicación, porque es el que sabe justamente los psicofármacos, y después continúa con la psicóloga o hace el tratamiento psicológico, porque esto te va a llevar mucho tiempo. Ahora, tenemos una realidad nosotros que no las tienen muchas ciudades, Chino. Tenemos no solamente un gran equipo de salud mental en los CAPS, fuera de los CAPS, en la municipalidad, en género, y en niñeces, y sobre todo en el hospital, sino que además tenemos 3 psiquiatras en el hospital. La demanda de psiquiatría ante la urgencia, la necesidad no solamente de verlo, porque no es que lo tiene que ver, pero sino saber qué medicación darle a un paciente que está con un brote psicótico, la tenemos resuelta, y eso no lo tienen muchos de los psiquiatras que están acá. Uno no es de acá, pero los otros dos que están trabajando, la doctora Campó y el doctor Caligiuri, que viven acá, son llamados y trabajan en otras ciudades, porque justamente no es suficiente la cantidad de psiquiatras en otro lugar. Eso es un déficit en como rama de una especialidad como de la medicina muy notable en estos días, porque la demanda creció, pero exponencialmente. Pero tenemos que reconocer que como ciudad tenemos un privilegio en ese aspecto.
Preguntan si hay diabetólogo en el hospital.
En el hospital no, en la Secretaría de Salud sí. Cuando se jubiló el doctor De Cundo en el hospital, que él hacía la parte de diabetes, lo continuó en la Secretaría de Salud, y hay un consultorio específico de seguimiento del PRODIABA, que es el programa diabético, el programa donde se le da la medicación y las tiras y los aparatitos para las mediciones, y se hace un seguimiento con enfermería y con evaluaciones, que se organizó muy bien para que justamente una de las enfermedades más comunes, con más complicaciones, logremos que sea una de las enfermedades con menos complicaciones, y de a poco se va logrando.
�¿Qué le pedís a la cooperadora del hospital?
Ahora estamos trabajando para arreglar la guardia, viste que la guardia, vos tenés toda la guardia nueva, y lo que antes eran los quirófanos viejos, que se hicieron los quirófanos nuevos, donde están los quirófanos viejos, nosotros se encontró desde hace unos años ya la solución de ser un lugar de internación para la guardia. Entonces tenemos ahí 7, 8 camas de internación, que es lo que siempre le digo a la gente. A veces la gente dice, acá no, hay 4 personas nomás en la guardia y estoy hace 2 horas esperando. Sí, pero una cosa es lo que vos ves en la sala de espera y otra cosa es de la puerta para adentro. Uh-huh. Nosotros tenemos 10 camas de internación en la guardia, que no es lo mismo que la internación en clínica. Ese lugar de los quirófanos viejos, lo que justamente esta semana empezamos a arreglarlo, a refaccionar todo, a ponerlo lindo, porque era todo azulejado, con azulejos verdes, uh-huh, techos por ahí que las luces no eran las adecuadas, baños que no, era un baño chiquitito para todas esas personas por ahí, y no daba abasto. Así que vamos para poner baños nuevos, vamos a hacer todo un durlo, vamos a ponerlo lindo para gente que por ahí pasa momentos donde traumatismo, accidentes, hipertensos, dificultades respiratorias que no ameritan más que un día de internación, se puedan quedar en un ambiente un poco más confortable. Eso es lo que proyectamos con la cooperadora. Estuvimos hablando con Luis Agostino todos estos días y ya se hizo las compras de muchos de los durlos y todo para empezar en estos días a arreglarlo de a poco, porque como es una etapa donde hay mucha demanda y mucha internación, no puedo cerrar un lugar para para refraccionar en esta época.
¿Cómo andás con el control de, digamos, de las infecciones intrahospitalarias? Esto que va un paciente por una cuestión y termina infectándose de otra, pero no claro. Es que pasa acá, pasa en Buenos Aires, pasa en todos lados.
En todo el mundo pasa.
Pero bueno,
pasa
pero bueno, por ahí, uno quiere, por lo menos en otro lugar.
Tenés que, es una de las de los objetivos de esta dirección, justamente creamos un comité específico y enfermería dedicada exclusivamente a lo que se llama IACS, infecciones asociadas al cuidado de la salud. Este comité lo formamos y estamos reunidos constantemente para tratar justamente. Y a los 2-3 meses de que iniciamos. Uh-huh. Empezamos, una enfermera se dedica exclusivamente a esto, se formó, se capacitó, se fue a Mar del Plata, estuvo formándose para saber cómo manejar sobre todo el personal. Una infectóloga, que es la infectóloga nuestra, que viene de Tandil, que está todos los días al teléfono y que viene semanalmente para la atención y evaluación de los pacientes, está también en este grupo, con la farmacéutica, con los técnicos de bacteriología. Desde la dirección formamos parte del comité, y lo que hacemos y lo que estamos tratando de hacer, incluso personal a la tarde, también dedicado exclusivamente a esto, para la supervisión del área de limpieza, para que toda lo que es la limpieza se haga de la manera que se tiene que hacer. Los referentes de limpieza forman parte de este comité, porque las diluciones tienen que ser exactas, porque saber qué parte limpiar bien de una cama, cómo o qué tipo de infecciones ameritan o no una doble limpieza y no una única limpieza, se llama doble pasada, y estamos encima de todo. El otro día hicimos una reunión, pero un lugar donde podían pasar todos y con una tinción especial saber cómo, con un azul especial que se ve con la luz ultravioleta, se ve cómo se limpiaron las manos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la higiene de manos, que es algo fundamental para nosotros, para cuidarnos ahora en invierno y no enfermarnos, para el paciente es algo fundamental para que el médico o la enfermera, si lo hace bien, no le transmite las enfermedades intrahospitalarias. Entonces, le hacíamos lavarse las manos a todas las personas, médicos, enfermeros, de limpieza, el que administrativo, el que quiera, pasaba, y le demostrábamos todas las áreas que no habían sido bien higienizadas. Y lo vamos a seguir haciendo, nos reunimos anteayer nuevamente para eso. Hay que cambiar mucho, porque son cosas que no las lográs de un día para el otro, y que tenés que estar muy encima de todo el personal de salud y cambiar hábitos que eran no tan buenos, cambiarlos hacia hábitos.
Hace unos años de esto, me estoy acordando, creo que había una pintura tipo así de plata que se le pasaba, pintaba el quirófano, puede ser, para...
No sabía, a ver, ¿no? seguí.
No, creo que quiero haber leído algo así, una pintura especial que realmente no admitía, digamos...
Como que repelía...
Que repelía el virus, todo tipo de cosas. Digo, esto creo que se trataba de los quirófanos.
Sí. Quirófanos es una...
Te estoy hablando de hace 6, 7 años atrás que lo leí, no me acuerdo. En este momento se me cruza esto que te conté. Pero...
Quirófano es una de los lugares generalmente que son recontra estrictos, absolutamente estrictos con la higiene y con los límites, hasta dónde puedo hacer y qué no puedo hacer para evitar las infecciones. ¿Por qué? Porque saben que están metiéndose adentro del organismo y las heridas, sabes que pueden complicar más. Y no hemos tenido tantas infecciones intrahospitalarias por cirugías. Ahora, las que más tenemos y lo que más nos pasa siempre y en todos los hospitales pasa son las que se van pasando de enfermo a enfermo, de habitación a habitación. Algún enfermo que viene de afuera y que no lo detectaste, porque por ejemplo ahora hisopamos a todos los que vienen de afuera sin un estudio específico, hisopados específicos que entran a terapia o a clínica para saber si no tienen unas bacterias que son multiresistentes.
Vos sabés que acá, googleé un poquito nomás, después seguramente vos sos muy avesado en esto, así que bueno, vas a chequear. Dice, pintar con pintura sanitaria higiénica certifica en los hospitales y quirófanos como barrera de prevención de infecciones nosocomiales o con afecciones de humedad, moho, salitre, biofilms, bacterias y virus.
Mira.
Es decir, que hay algo para pintar.
Sí, para pintar específicamente.
Bueno, no sé cada cuánto hay que pintar, sí, etcétera, no sé cuánto puede durar.
Hay que ver quiénes lo avalan exactamente.
Claro, exactamente. Bueno, cambiando, vamos a dar una vuelta a la página y ya te hago una pregunta y te despido porque ya hemos estado casi media hora de charla. Aunque uno quieras. Creer, ¿no? Cómo se pasa el tiempo. Tuviste en radio se dice buen rating, pero bueno, buen reconocimiento en las elecciones allá por el 2021. ¿Vas a interpretar de vuelta? ¿Querés volver a la parte política?
No, pero en este momento, y es lo que digo siempre,
no, dijiste en este momento. También,
en este momento, pero ni pensarlo, de lo dedicado que estoy a la parte hospitalaria. ¿Sí? No lo charlamos, ni lo he hablado, no lo he. Mira que soy concejal.
Pero te gusta.
En licencia. A mí me encanta la política. La realidad es que me gusta cómo se desenvuelve uno como persona en un ámbito donde podés cambiar las cosas, y no me gusta cuando llegas a lugares donde ves que no podés cambiar las cosas. Entonces, cuando vos sos concejal y uno piensa, acá no podés cambiar mucho, y realmente desde el Consejo Deliberante, los meses que yo estuve, que fueron 6, 7, cambiamos un montón de cosas. Desde tener la laguna como la tenemos hoy, que era juntarnos y sacar una concesión que era ad eternum, y teníamos que ponernos firmes y lo logramos por mayoría, hasta cualquiera de las digamos, de las distintas situaciones que al vecino le mejoran, tanto en su vereda, en su calle o en su arbolado, un montón de cosas que uno hace como concejal, y uno pensaba, no, el consejo no hace nada. Desde la Secretaría de Salud, cuando estuve en la Secretaría de Salud, es fantástico, cuando uno estás en el Ejecutivo y tenés un presupuesto y decís, che, bueno, vamos para qué lado, para qué lado, y mejoramos todo esto de lo que es llegar con vacunas, el tratar de mejorar la asistencia, el tratar de organizar distintos programas para que la gente pueda atenderse, como en el caso de los diabéticos, los programas de prevención del cáncer, un montón de cosas que se hacen con presupuesto. Y en la dirección del hospital también es genial cuando uno puede hacer todo lo que uno le gusta, quiere modificar, cambiar, que cuesta un montón, y más cuesta cuando no hay plata también, ¿no? Uh-huh. Cuando te cuesta porque tenés que mantener o sostener un nivel de sueldos, se disminuyen seguramente las obras o los proyectos que implican inversión que vos podés tener. Pero eso es política, Chino, todo eso es política. Yo no podría estar en la dirección si no estuviera metido en política, seguramente, por más que a veces uno piensa que es...
Otra perspectiva tenés.
Me gusta, entonces estar en eso constante es algo que me atrae. Ahora, si vos me vas a...
Si es un político, está latente ahí. Está.
Me gusta estar, me gusta ser, no me gusta quedarme. Pero bueno, yo tengo un montón de otras circunstancias familiares o cosas que me hacen viajar por ahí seguido o estar en otros lugares, y no estoy 100% en mi ciudad, y a veces eso es lo que me diga, bueno, yo en este momento en lo que estoy haciendo, y desde el lado de la política y desde el lado también desde la política del pensamiento político, de mi ideología política, defiendo a rajatabla lo que puedo hacer yo desde el hospital también, porque en otro, por ahí a otro no se le hubiese ocurrido, che, vamos a comprar más medicamentos, o tengamos este stock, o tengamos esta guita de refuerzo porque la vamos a necesitar, porque la gente no va a tener guita. Hay espacios políticos que no piensan si la gente va a tener guita o no va a tener guita, le gusta nada más que recaudar. Bueno, a nosotros, desde nuestro movimiento, siempre pensamos en la gente y tratamos de darle una respuesta, y eso es política.
Gracias por estar aquí en el piso.
Ya, Chino, gracias.